compañeras, compañeros, gracias por estar acá. En este foro se encuentran muchas personas que han significado mucho para nuestra lucha. Finalmente, nosotras, desde las mujeres denunciantes, las mujeres solidarias, con Atenco y compañeras de la otra campaña, tenemos muchos años luchando por un lado por la libertad de nuestros compañeros, y es muy grato tener aquí a Nacho y tener compañeras como Clemencia, como Aida, que son finalmente un referente para nosotras, porque he de decirles que hace 5 años cuando estábamos intentando, o por lo menos en un proceso muy personal, estaba intentando explicarme qué era lo que me había ocurrido el 4 de mayo de 2006 y cómo lo que había ocurrido conmigo y con 47 mujeres que habían sido aprehendidas en los operativos del 3 y 4 de mayo estaba teniendo esta onda terrible que nos hablaba mi compañera Correa con respecto a los movimientos de los que proveníamos, de nuestras familias, de nuestros colectivos, ¿no? Y cómo ese dolor que estaba siendo mío, no solamente era mío y no solamente me estaba afectando a mí, sino a mi familia, a mi compañero, a mi colectivo y a una organización nacional a la que pertenezco, que es la otra campaña, ¿no? Entonces, era difícil, difícil de significar. Y entonces comenzamos a hacer una reflexión, creo que muy temprano, y creo que es uno de los importantes del movimiento que representamos ahora aquí, Edith y yo, de mujeres y de solidaridad en torno a nuestra lucha, que fue que empezamos a hacer reflexión desde los primeros momentos en que nos ocurrió la tortura, ¿no? Y que finalmente que nos dimos los primeros auxilios, no solamente de las heridas físicas, sino también de lo que estábamos sintiendo y de la profunda indignación y la profunda rabia que sentíamos, que de momento no la podíamos significar, ¿no? Y que empezamos a hablar sobre eso, ¿no? Y fue en la cárcel de Santiaguito cuando empezamos a hablar de lo que nos había ocurrido, de cómo nos sentíamos y del dolor profundo que esto nos llevaba. Fue muy rápido para nosotras pasar de esa angustia, de ese dolor, de ese llanto contenido, a escribir nuestro testimonio. Fue nuestro primer ejercicio que hicimos de reivindicación de nosotras mismas, de nuestros nombres y de nuestros cuerpos. Creo que la intencionalidad del Estado era muy clara sobre romper nuestra identidad y romper el proceso social del que proveníamos. Y el poder sacar nuestros testimonios, ustedes saben que estuvimos aisladas por varios días, ¿no? Que finalmente no podían escuchar nuestras voces. Cada una de las personas que estuvo del otro lado del muro hablando sobre lo que había ocurrido se convirtieron en nuestras voces, ¿no? Y fue un proceso muy interesante de amplificación de nuestro dolor, de nuestra experiencia y de nuestro testimonio. A lo largo de estos 5 años, algunas compañeras, incluyéndome, comenzamos a pensar que nosotras teníamos que pasar del testimonio de decir, a mí me ocurrió esto y me pegaron aquí y me torturaron sexualmente, etcétera, a pasar a la acción, en el sentido de comenzar no solamente a hablar de este dolor físico propio, sino de los efectos que había tenido esta violencia, esta tortura con respecto a nuestros movimientos, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar con algunos compañeros que nosotros tuvimos mucha cobertura, ¿no? Y mucha gente se acercaba a nosotras, pero fue distinto el trato que tuvieron los hombres con respecto a esta violencia, ¿no? Y entonces, yo había momentos que realmente pensaba que mis compañeros estaban más afectados con respecto a la tortura sexual que nosotras mismas. Y podría sonar controversial, y sobre todo en este espacio, pero de verdad que la ideología patriarcal que te lleva a pensar que una mujer es una propiedad, y que nosotros desde los ámbitos de izquierda, desde las organizaciones y militancia de izquierda, pareciera que no es así, ¿no? Que finalmente se dimensiona distinto, al final terminamos comprando el discurso del Estado, ¿no? Y terminamos pensando que sí era responsabilidad de nuestros compañeros guardar nuestra, que no se viera mancillada nuestra dignidad, ¿no? Y comenzar a hablar sobre los mecanismos de Estado, los mecanismos de control social, hablar sobre el miedo, hablar sobre cuáles son las repercusiones que tiene esta represión en los movimientos de el Frente de Pueblos, de la otra campaña, de las diferentes organizaciones que se vieron golpeadas con esta represión. Nosotros creíamos que de algún modo podríamos contribuir a cerrar o a clausurar esta vía o esta puerta, que muchas veces la compramos, ¿no? La compramos y las personas se ven profundamente afectadas a razón de este chip, ¿no? De este asunto patriarcal de que nosotras somos propiedades. Yo recuerdo mucho que me sacudió, es que yo salí prontito de la cárcel, pasé 15 días apenas en el penal. Y digo poquito porque mi última compañera salió después de 2 años y medio, Patricia. Y bueno, pues nuestros compañeros salieron 4 años después, ¿no? Casi 5. Entonces, finalmente, por eso hago la referencia que yo estuve poquito tiempo. Cuando salimos, nos fuimos a una manifestación muy grande, de 70 mil personas, decían por ahí, ¿no? Y la gente estaba muy rabiosa, estaba muy encabronada, perdonen ustedes la palabra, por lo que había ocurrido, ¿no? Y yo comencé a escuchar por ahí a alguien que decía, pues entonces violemos a sus mujeres, ¿no? Era como el absurdo, ¿no? Entonces decía, no, algo está ocurriendo como para que ellos... Alguien decía, ellos son hombres malos que son sádicos. No, ellos llevan una estrategia de Estado, ¿no? Que finalmente es una violencia estructural, y que de repente mirarlos como monstruos, si son malos, son un monstruo grande, nos lleva a no saber dimensionar frente a quién nos estamos enfrentando, ¿no? El Estado tiene instituciones, ¿no? Finalmente el torturador es un funcionario. Y si lo sacamos de esa dimensión, entonces nos enfrentamos a lo divino, ¿no? A lo cual uno no puede luchar y no se puede enfrentar. Y entonces es muy difícil elaborar estrategias de resistencia ante esa represión. Ahora lo digo fácil, pero nos llevó una reflexión de 2 o 3 años, ¿no? Entonces cuando nosotras decidimos, después de hacer una reflexión entre algunas, decidimos... pues vamos a dar talleres con la banda, con los compañeros que están en lucha, con las compañeras que están en lucha, y nos hicimos una gira por el país, ¿no? Hablar con colectivos, hablar con organizaciones sobre nuestra experiencia. Pero queríamos hacer un referente en cuanto a, no solo queríamos ser las chicas de los testimonios que hablan sobre cuánto les dolió, ¿no? Sino además de una reflexión que hacemos a través de esta represión, de cómo podemos cerrar las puertas al Estado y cómo podemos funcionar y elaborar estrategias con las organizaciones, con los colectivos, para que este tipo de estrategias del Estado ya no les funcione. Porque lo siguen haciendo porque les funciona. Finalmente, en la utilización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? como espacio de batalla y demás, se ha usado por muchos años, o sea, no es algo de nuevito, ¿no? Y finalmente nosotros la fuimos descubriendo, no porque haya mucha documentación al respecto, sino porque a lo largo de nuestro camino nos hemos encontrado con compañeras que han sufrido y que han pasado por lo mismo que nosotras. Pero entonces la diferencia, quisiéramos pensar que es el asunto de verbalizarlo, ¿no? Y nos enfrentamos a través de la verbalización a muchas muestras de solidaridad, ¿no? Tantas que nos encontramos en esta mesa en pie de lucha y dispuestas a seguir con la parte jurídica, pero que finalmente si nos quedamos únicamente con esa parte de la lucha, entonces nos quedamos como una pata, digo, con una mesa, no con tres patas, sino con dos, o posiblemente con una, ¿no? Porque finalmente nosotras, además de la estrategia de, jurídica de lucha, decidimos también que esto nos ayuda a tener una herramienta más para continuar con nuestra participación política, ¿no? Y que ahora yo a 5 años de distancia estoy haciendo mucho trabajo antirrepresivo, ¿no? Que tiene que ver con cárceles, ¿no? Con compañeras y compañeros en situación de prisión y con cuestiones de tortura y estrategias de afrontación a esta y de estrategias de, en contra de la represión política en general. Pero era un trabajo que yo antes no hacía y que la verdad poco ponía atención en ellas, y que ahora lo veo a distancia como una oportunidad. Finalmente, es verdad que el Estado a través de estas estrategias ha destruido muchas organizaciones. Más allá de eso, ha destruido familias y ha destruido individuos y mujeres, pues, en este proceso. Se debilitó de manera profunda la otra campaña en su caminar. Fuimos castigo ejemplar. O sea, nosotros somos testimonio vivo del castigo que ejerce el Estado en contra de la gente que lucha. Fuimos castigo ejemplar, pero también resistimos, ¿no? Y también se puede resistir aunque la adversidad sea grande, ¿no? Y nos vamos enfrentando a violencia cada vez más brutal. Yo hace 5 años hablaba de la sofisticación de la tortura, ¿no? Entonces estaba como clavada en hablar sobre, ahora ya no queman brujas, la utilización de la tortura sexual como un instrumento importantísimo para quebrantar los movimientos sociales, etc. Y luego 5 años después vemos las atrocidades en las que se está convirtiendo la violencia de Estado, y que además tiene un discurso al respecto de no es verdad, quien viola derechos humanos es el narcotráfico, que es todavía más absurdo de lo que ocurre en el país. Y entonces, bueno, nos vemos como entrampados, ¿no? Entre una realidad distinta de la gente que se resiste, la gente que lucha, la gente que se organiza, ¿no? Y la violencia estructural del Estado en contra de estos movimientos, toda su estrategia de Estado para violentarla. Y por el otro lado nos damos cuenta que esta violencia estructural amplió sus ámbitos de acción, ¿no? Ahora ya no es tan focalizada contra movimientos sociales, ya no es tan focalizada contra la gente que resiste y lucha. Pareciera que quisieran que hubiera un quebrantamiento total, ¿no? De toda la sociedad, de acostumbramiento y de legitimización de esta violencia. Entonces a mí me parece terrible. Creo que nosotras hemos ganado mucho, hemos ganado nosotras como que estamos ahí en la foto, pero finalmente acompañadas de cada uno de ustedes, cada una de ustedes han aportado a esta lucha de manera bien importante. Nos enfrentamos a que nos llamaron mentirosas y aguantamos vara, ¿no? O sea, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto. Nos estigmatizaron también a través de un discurso oficial, pero no solamente desde un discurso oficial, sino también desde este lado había cierta fascinación, por así decirlo. Tal vez la palabra no sea esa, pero nos convertimos de víctimas, que nosotras queríamos salirnos de ese estereotipo de miren pobrecitas las compañeras cómo sufren, y queríamos salir de ese estigma, ¿no? Y queríamos salir de, no éramos las mujeres violadas, éramos las compañeras que habíamos resistido junto a los compañeros que habían sido torturados, ¿no? Y que finalmente queríamos ser reconocidas como tal, no queríamos que nos dijeran pobrecitas y que nos abrazaran y nos apapacharan. Quizás sí, pero no desde ahí, sino desde ser compañeros, desde ser compañeras. Y nos llevaron a otra esfera que era como las heroínas, ¿no? Qué fuerza, qué... Y en verdad, compañeros, eso también nos lleva a pensar que se necesitan mujeres extraordinarias para llevar esta lucha, y no es verdad, ¿no? O sea, finalmente nosotros únicamente estamos intentando ser consecuentes, ¿no? Con lo que creemos, con nuestra lucha, con la dignidad. Y estoy segura que si a ustedes les hubiera ocurrido, estarían aquí, ¿no? O sea, porque finalmente nosotras creemos que estaríamos también nosotras de este lado siendo solidarias con la persona que le hubiese ocurrido esto, ¿no? Hay como muchas cosas que de qué hablar sobre tortura sexual. Creo que en realidad, si yo pudiera definir cómo me encuentro ahora mismo, diría, estoy muy excitada. O sea, mis sentidos están excitados porque llegamos aquí 5 años después hablando sobre tortura sexual, no hablando únicamente de violación, ¿no? Porque nosotras queríamos ser como muy claras en el asunto. Esta es parte de una estrategia de Estado. A mí no me violó el vecino, ni mi papá, ni mi primo, ¿no? Ni un fulano en la calle saliendo de una fiesta. O sea, no me violó un individuo X. A mí me violaron agentes del Estado, ¿no? Y finalmente hay que llevar la responsabilidad de estos actos al Estado mismo y a sus instituciones, ¿no? Este no es un pleito de los policías de fulanito de tal contra Italia Méndez, porque no estaban violando a Italia Méndez, estaban violando un movimiento, ¿no? Esto es un tono personal y es muy claro dimensionarlo desde este espacio y tener la oportunidad que ahora nuestra lucha de 5 años es la lucha de todos y que finalmente se den estos espacios en los que se puede hablar acerca de lo que nos ocurrió con todas sus letras, no desde un espacio lastimero, no desde la vergüenza, no desde la estigmatización, sino de un hecho concreto que ocurrió y desde la resistencia que se generó a partir de esto. Entonces yo les quiero agradecer mucho su participación en esto y en ser parte de esta denuncia y en ser parte de esta lucha. Gracias.